Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Muy buen día a todos. Acá nuevamente con un nuevo programa de Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Hoy el título del programa me pareció que era muy oportuno. Es que habitual. Bueno, el título en sí es: la vida es lo que está sucediendo ahora. Esto significa que la vida no es lo que está sucediendo mañana ni lo que sucedió ayer. La vida siempre es el ahora. Entonces, partiendo de este punto, habría que comprender y ver si realmente esto que es el ahora, que es el instante, si estamos en contacto con el instante. En el fondo, nuestra existencia solamente es de instante en instante, o de momento en momento, ¿no? Ahora bien, como el ser humano tiene esta cualidad del pensar, este movimiento del pensar hace que habitualmente el pensar es una, digamos, es algo virtual, es una un movimiento virtual interno. Entonces el pensamiento generalmente siempre está pensando en términos de mañana o en términos de lo que sucedió, pero no puede estar en contacto con el instante. Esto hay que verlo muy en detalle y cada uno deberá explorarlo, porque es así. Es decir, el pensamiento de alguna manera es un escape de la hora. Salvo que el pensamiento ocupe el lugar que le corresponde, el lugar correcto. O sea que actúa cuando es necesario. Cuando no es necesario, va a su lugar. Entonces, ¿qué sucede cuando está en el lugar que le corresponde? Se establece un orden. No hay, digamos, una erogación de energía en función de las preocupaciones que genera el pensar en el mañana. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que de alguna manera nosotros podamos darnos cuenta de la importancia de que la vida es lo que está sucediendo ahora, en el instante, no mañana? Cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando de alguna manera estamos pensando siempre en términos de mañana, aunque no nos demos cuenta, no, digamos, no estamos en contacto con la vida. O sea, es como si estuviéramos todo el tiempo absorbidos viendo una película. Esa película es algo virtual, pero nosotros no estamos en el ahora. Sin embargo, el domicilio nuestro, por decirlo de alguna manera, el lugar donde uno vive, un ser humano, de alguna manera tiene que ser el ahora, no puede ser el mañana. El cuerpo sí puede estar en el ahora, pero nuestra cabeza está en otros lados, ¿no es cierto? Está en otras cosas. Creo que había un dicho que era: la vida sucede, mientras uno está pensando, la vida está aconteciendo o está sucediendo, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta. Bien. Acá hay un texto que me parece interesante en relación a esto, que dice que el arte más grande es el arte de vivir. Más grande que todas las cosas que los seres humanos han creado con la mano o con la mente, más grande que todas las escrituras con sus respectivos dioses. Y tan solo a través de este arte de vivir puede establecerse una nueva cultura. Pero ese arte de vivir únicamente puede surgir cuando hay libertad total, no parcial, ¿no? Esa libertad no es un ideal, no es algo que suceda ocasionalmente. En la libertad, el primer paso es el último. Lo que cuenta es ese primer paso, no el último. Lo que haga ahora es mucho más importante que cualquier cosa que haga en alguna fecha futura. La vida es lo que está sucediendo en este instante, no en algún momento imaginario ni en algo que el pensamiento ha concebido. Por eso el primer paso que dé ahora es lo importante. Porque si el primer paso está dado en la buena dirección, se abre ante uno la totalidad de la vida. La buena dirección no es en pos de un ideal o hacia un fin predeterminado. Esa buena dirección es inseparable de lo que está sucediendo en este instante. No se trata de una filosofía con una serie de teorías. Es exactamente lo que la palabra filosofía significa, el amor a la verdad, el amor a la vida. No algo que uno aprende en la universidad, sino que aprendemos el arte de vivir en nuestra vida cotidiana. Como la vida es tan compleja, siempre resulta difícil y confuso elegir un solo aspecto y decir que es el más importante. Porque el mismo elegir, el diferenciar categorías, conduce a más confusión. Si uno dice que algo es lo más importante, entonces relega a un segundo plano todas las demás facetas de la vida. O tomamos todo el movimiento de la vida como uno solo, lo cual resulta muy difícil para la mayoría de las personas, o bien tomamos un aspecto fundamental en el cual estén incluidos todos los demás. Vamos a investigarlo despacio y con cuidado. Estamos explorando una faceta de la vida y si la comprendemos podremos abarcar todo el campo de la vida. Para investigar debemos estar libres de nuestros prejuicios, de nuestras experiencias personales y conclusiones predeterminadas. Como los buenos científicos debemos poseer una mente que no esté ensombrecida por conocimientos previamente acumulados. Debemos abordarlo como si fuera la primera vez y sin reaccionar ante lo que estamos observando, lo cual es absolutamente necesario. De lo contrario, la investigación estará coloreada con nuestros temores, esperanzas y placeres. La misma urgencia y la intensidad de investigar liberan a la mente de esa coloración. Una de las cosas más importantes es el arte de vivir. Por tanto, existe una forma de vivir la vida diaria que sea por completo diferente de lo que normalmente es ahora. ¿Existe una forma de vivir sin control, sin ningún conflicto, conformidad o disciplina? Tan solo puedo descubrirlo cuando toda la mente afronta lo que está sucediendo exactamente ahora. Eso quiere decir que solo puedo descubrir ¿qué significa vivir sin conflicto si observo lo que está sucediendo ahora? Entre comillas. Esta observación no es una cuestión intelectual. Lo repito, esta observación no es una cuestión intelectual o emocional, sino la percepción intensa, aguda y clara, en la cual no hay dualidad, no hay resistencia ni contradicción en relación con lo que está sucediendo. La dualidad tan solo surge cuando nos evadimos de lo que es, del hecho. Y esa evasión crea el opuesto, por tanto aparece el conflicto, pero lo único que existe es la realidad y nada más. las asociaciones y las reacciones como consecuencia de lo que sucede son el condicionamiento de la mente, y este condicionamiento impide observar lo que ahora está sucediendo porque el tiempo no está implicado en ese suceso de ahora. El tiempo es la evolución de nuestro condicionamiento, es la herencia de la humanidad, una carga que no tiene principio, pero cuando observamos lo que está sucediendo de forma apasionada, eso que observamos se disuelve en la nada. Si observamos el enojo, por ejemplo, en el momento en que surge, nos mostrará toda la estructura, toda la naturaleza de la violencia, y esa percepción instantánea elimina por completo la violencia. Por ejemplo, detrás del enojo hay mucho trasfondo. No es un simple suceso aislado, tiene muchas asociaciones. Y estas asociaciones con sus emociones impiden observar directamente. El contenido del enojo es el mismo enojo. El enojo es su contenido, no son dos cosas separadas. El contenido es el condicionamiento. Y cuando existe una observación apasionada de lo que en realidad está sucediendo, o sea, de la actividad del condicionamiento, la naturaleza y la estructura del condicionamiento se disuelven. Acá quiero hacer un paréntesis que me parece que es importante, ¿no? Cuando nosotros podemos diferenciar lo que es un hecho de un no hecho. Cuando vemos el hecho y no escapamos del hecho, podemos comprender, ¿no? Porque el hecho es lo que está sucediendo en el ahora, el hecho soy yo mismo, ¿no? Entonces, para comprender algo no puedo escapar del hecho, tengo que comprenderlo. En la misma comprensión está la disolución, ¿no? Del condicionamiento o del programa o de alguna manera de eso que de alguna manera me fragmenta. Podríamos decir, si tomamos el tema del enojo, que cuando discuto con la vida, para decirlo de algún modo, no puede haber comprensión, dejo de aprender. En el momento que discuto con la vida, dejo de aprender. Del hecho, porque en definitiva es el hecho el que de alguna manera el que me muestra, la totalidad, no la parcialidad. Es interesante si le prestamos atención a esto, ¿no? Continuando, dice ya para finalizar, de hecho es muy simple, tan simple que uno pierde su simplicidad y en consecuencia su sutileza. Estamos diciendo que cualquier cosa que suceda mientras estamos paseando, hablando, meditando o lo que sea, debemos observar, y aunque la mente divaga, el mismo observar termina con el parloteo, de manera que no hay distracción en ningún momento. En ese arte de vivir, los recuerdos no tienen cabida. La relación es el arte de vivir, y si hay recuerdos en la relación, eso no es relación. La relación es entre seres humanos y no entre el contenido de sus recuerdos. Porque los recuerdos son los que dividen y por consiguiente hay disputas, conflicto entre usted y yo, etc. Por eso el pensamiento, que en sí mismo es recuerdos, porque está basado en la memoria, no tiene ningún lugar en la relación. Este es el arte de vivir. El arte de vivir solo es posible cuando el pensamiento no contamina el amor. Esto corresponde a un libro que es Aprender es Vivir, y este texto corresponde al mes de agosto de 1979. Lo que es interesante de ver es, como decíamos anteriormente, que el hecho de darnos cuenta de la importancia de lo que significa traer todo el futuro a la hora, porque de alguna manera Esto evita, ¿no? Que uno evita y de alguna manera, bueno, con todo lo que eso implica, terminan los debería, los no debería, lo podría, no podría, no podría, en fin, todos los condicionales, ¿no? Que están basados en el futuro. Y ver y darnos cuenta que cuando la mente está en el futuro operando, estamos en el campo ilusorio, porque el futuro es un no hecho. El hecho es lo que está sucediendo ahora, en el ahora. Entonces, cuando nos damos cuenta que vivimos en en el no hecho, por ponerlo de esta manera, eliminamos esto que es, se elimina naturalmente, el debería ser, o el no debería, o el debería, ¿no? Que está basado en en el mañana. No hace mucho, hablando con un amigo que me comentaba que, bueno, el hermano había contraído una enfermedad muy, muy complicada, muy, muy, muy joven él, cerca de los 50 años. Lo comento porque es interesante. Contrajo una enfermedad que se llama ELA. Y joven, muy joven. Y él comentaba de que se había dado cuenta una vez que le dieron el diagnóstico, que solamente había vivido para el deber ser, que siempre estaba. Era una charla esta muy de amigos así, por decirlo, de café de por medio. Entonces decía que el hermano decía que toda su vida había estado basado en esto de lo que debería ser, del deber ser, y que no se acordaba cuándo él había estado alegre o contento o sentir la vida en su plenitud. Sin entrar demasiado en estos temas o profundizar, yo recordaba que digo, bueno, pareciera que de golpe tuvo que suceder algo para que se diera cuenta de esto, lamentablemente, pero en general el futuro, el estar permanentemente persiguiendo zanahorias, y, o por decirlo de alguna manera, perseguir aquello que está en el futuro, que es un no hecho, genera un profundo deterioro en el cerebro. No sé si alguna vez sintieron cómo las preocupaciones nos presionan. Bueno, el pensamiento son las preocupaciones y cómo el pensamiento presiona al propio cerebro. Es decir, por la naturaleza del propio pensamiento, que es dual, es como que esa tensión, ese estrés que genera el presionarse uno a sí mismo. Y eso, y las, digamos, y todo lo que eso causa, ¿no? Porque el temor de no poder realizar lo que tengo en mente, la preocupación que me genera, bueno, infinidad de cosas. Todos sabemos lo que es estar preocupado, pero también es por eso es importante darse cuenta que la preocupación siempre está basada en en el mañana, en el no hecho. No digo que con esto uno no pueda tener o tomar ciertos recaudos con cierta inteligencia, pero descartar todo aquello que tiene que ver con ese estado de preocupación permanente. La vida se nos va en preocupaciones, con un gasto de energía enorme, ¿no? Y perdemos la vida. Estando vivos, perdemos la vida, ¿no? Este es un poco el punto en cuestión. Por eso que estar libre de alguna manera del mí, del yo, que es pensamiento, podríamos decir que es el reto. Se podría decir que toda la enseñanza de Krishnamurti se podría resumir con lo que él señala cuando se refiere a la muerte del yo. A la muerte del yo en el sentido psicológico, en el sentido interno. Vivir una vida en la cual la acción no está basada en el pensamiento, no está basada en el interés propio, no está basada en el yo o en las preocupaciones, no está siendo uno traccionado por el mañana. Yo sé que es muy común decir que uno vive aquí y ahora, pero no es una cuestión de repetir eso, sino de comprender en profundidad qué significa el ahora. En el ahora está comprendido toda la totalidad de la vida, dicen, ¿no? todo el futuro infinito y todo el pasado infinito está concentrado en este número que es el cero, que es el ahora. Cero en el sentido que no hay uno, ¿no? Y para poder finalizar, ya quería leer una partecita que dice algo así. ¿Van juntos el deber y el amor? Es solo cuando no hay amor, cuando no hay libertad, que la palabra deber se vuelve extraordinariamente importante. Y el deber toma entonces el lugar de la tradición. En ese estado vivimos. Ese es nuestro estado. Debo obedecer, ¿no es así? ¿Cuál es mi deber hacia la sociedad? ¿Cuál es mi deber hacia mí mismo? Señores, la sociedad exige de ustedes muchas cosas. Deben obedecer, deben seguir, deben practicar ciertas ceremonias, ciertos rituales, deben creer. Eso los condiciona a ciertas formas de pensamiento, a ciertas creencias. Si están tratando de encontrar lo real, no tratando de cumplir con los requerimientos de la sociedad, no tratando de amoldarse a un patrón particular, si tratan de descubrir qué es lo verdadero, no tienen que ser libres. Ser libre no significa que uno debe dejar de lado alguna cosa, que debe oponerse a todo. Eso no es libertad. La libertad implica un constante darse cuenta del pensamiento, de lo que revelan las implicaciones del deber. A causa de ello, pero no por desechar meramente una libertad en particular, llega la verdadera libertad. Ustedes no pueden comprender todas las tradiciones, no pueden captar el significado pleno de ellas, ni las condenan o las justifican, o se identifican con un pensamiento o con una idea determinada. Cuando comienzo a investigar cuál es mi deber hacia mí mismo o hacia la sociedad, ¿cómo lo descubriré? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el patrón? ¿O debemos averiguar por qué dependemos de estas palabras? Lo dejo acá solamente para poner esto sobre la mesa y que cada uno pueda, como de costumbre, investigar estas cosas. Acuérdense que la palabra tradición, aunque no lo tengamos muy presente, es que estamos transportando todo el pasado a la hora y desde ese lugar vemos las cosas, ¿no? El tema es que lo único que puede romper con ese patrón es la percepción interna, en la cual uno puede ver las cosas tal cual como son y no como cree que son. Será hasta el próximo martes y gracias por acompañar.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.